Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El grupo de estupefacientes de la comisaría de Ourense detiene a 4 personas por amenazas de muerte. Buscamos todos los datos. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. 4 hombres, concretamente un albanés de 28 años, un macedonio de 33, un marroquí de 39 y un rumano de 24. Y por cierto, que los 2 primeros en situación irregular y a los que se incoó un procedimiento de expulsión, estos 4 hombres fueron detenidos por el grupo de estupefacientes de la comisaría de Ourense, acusados de los delitos de amenazas, extorsión, tráfico de drogas y simulación de delito. Los policías tuvieron conocimiento de un vuelco, como se conoce al robo de droga al proveedor sin abonar el importe acordado, que presuntamente habrían realizado 2 hombres residentes en Ourense, concretamente los detenidos de origen marroquí y rumano. Ese robo a los otros 2, los de origen albanés y macedonio, que están domiciliados en la localidad pontevedresa de Vilagarcía de Arousa. El lote de marihuana estaba valorado en 6.000 euros. Según explica la policía, a raíz del vuelco, el súbdito rumano y su familia habrían comenzado a recibir amenazas de muerte por parte de los otros 3 hombres para que les pagaran el importe acordado. Estos hombres se presentaron en el domicilio del ciudadano rumano y en el de su familia, amenazándolos con un arma de fuego y consiguiendo que el padre del súbdito rumano les entregara 3.500 euros en 2 pagos, dando así por saldada la deuda. Pero semanas después, las mismas personas volvieron a amenazar al ciudadano rumano para cobrarle los 2.500 euros restantes y este se decidió a interponer la denuncia contra sus extorsionadores. La policía estableció un dispositivo de vigilancia en el momento del supuesto pago de la deuda restante y concluyó con la detención de los 4 hombres.
El Partido Popular propone derribar el edificio abandonado del Centro de Interpretación de Parques Naturales, situado en el área termal, y crear un proyecto útil y práctico para la ciudad de Ourense. Lo contaba en la cadena COPE el senador popular Jesús Vázquez, quien presenta mañana jueves una iniciativa en la Cámara Alta.
Creo que fue un proyecto mal plantesado desde el principio, sin ninguna reflexión, pero fuera de eso, en este momento que nos encontramos en un reto situado en una zona termal de máxima afluencia, visitada por muchísimos turistas, y lo que llevamos a demandar al gobierno central es que se derribe, que se trate de hacer un proyecto conforme a normativa vigente hoy en día, que si se sea realizable y que si se sea útil y práctico para todos los ourensanos y por tanto nuestros visitantes.
Entre las opciones para esa zona, después de derribar el edificio del Centro de Interpretación de Parques Naturales, situar unas termas.
Haberá que derribarlo, haberá que hacer un tratamiento de todos esos residuos y una vez que ese terreo, bueno, pues esté liberado, pues poder hacer un proyecto que dé servicio, ¿no? Que puede ser perfectamente mejor unas termas situadas en la parte superior, de manera que no haya ningún edificio que impida ese paso de agua en caso de, bueno, pues claro que puede, hay proyectos que se pueden desenvolver perfectamente allí conforme a normativa.
Maside pasará al nivel máximo de restricciones desde este viernes junto a Vilar de Vos.
Son las restricciones que aplica la Xunta de Galicia contra la lucha contra la pandemia de la COVID-19, y los expertos que asesoran a la Xunta en la gestión de esta crisis del coronavirus han determinado también bajar del nivel máximo en el que se encontraban a Mezquita y Bóboras al nivel alto de restricciones. Según ha informado la Consejería de Sanidad, el conjunto de medidas acordadas por el Comité Clínico en la reunión mantenida ayer van a entrar en vigor a las 0 horas del viernes 19 de marzo. Las restricciones que se aplicarán en Maside son las mismas que desde el viernes pasado ya rigen en Vilar de Vos, así que en estos 2 municipios se limitará la movilidad de sus vecinos exclusivamente al propio término municipal, las reuniones de no convivientes estarán prohibidas y los establecimientos de hostelería permanecerán cerrados. Por lo que respecta a Mezquita y Bóboras, que pasan del nivel máximo que tenían desde el 8 de marzo al nivel alto de restricciones, la movilidad de sus vecinos se limita a la de los concellos del mismo nivel, es decir, los concellos de nivel alto. Se permitirán reuniones de no convivientes de un máximo de 4 personas y los establecimientos de hostelería podrán abrir para servir en terraza con aforo limitado al 50%. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, informará este mediodía del resto de las medidas acordadas por el Comité de Expertos.
El Hospital de Verín vuelve a tener pacientes con COVID-19 tras varias jornadas sin ingresos. A día de hoy se encuentran 2 pacientes ingresados en este hospital comarcal y 19 en el Complejo Hospitalario Universitario de Orense, por lo que en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco están 21 personas hospitalizadas en planta por coronavirus. Permanecen 2 pacientes, al igual que ayer, en la unidad de cuidados intensivos. Ya hay 410 víctimas mortales en la provincia desde el inicio de la pandemia, tras el fallecimiento ayer de un hombre de 77 años en el hospital de Verín. Arnoia va a albergar el primer polígono corta incendios de la provincia de Orense.
Abarcará 60 hectáreas que se van a dedicar al cultivo del viñedo. El conselleiro de Medio Rural, José González, y el alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio, se reunieron hoy para avanzar en el proyecto de convertir esas 60 hectáreas de superficie de montes propiedad del concello en tierra de cultivo de viñedo, bajo criterios técnicos relacionados con la prevención del riesgo de incendios. Con los polígonos agroforestales cortafuegos, los cortafuegos tradicionales se convierten en una nueva forma de combatir los incendios, promoviendo y combinando las actividades agrícola, ganadera y forestal, y en esta última utilizando especies que reduzcan el riesgo de propagación del fuego. Según explicó el consejero de Medio Rural, este instrumento tendrá carta de naturaleza legal al amparo de la futura Ley de Recuperación de la Tierra Agraria de Galicia, que se encuentra actualmente en trámite en el Parlamento Autonómico. El alcalde de Arnoia pidió que también se dé un impulso a otro polígono agroforestal ubicado en otra zona del concello. Son 20 hectáreas que también están orientadas a la plantación de viñedos, y Rodrigo Aparicio solicitó al consejero que se dé prioridad a la incorporación de jóvenes viticultores con un compromiso de profesionalización.
La Xunta de Galicia llevará a cabo la instalación de climatización en varias dependencias de la Audiencia Provincial de Ourense. El director general de Justicia, Juan José Martín, acompañado del delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, mantuvieron encuentros con el juez decano, Leonardo Álvarez, la secretaria provincial coordinadora, Josefina Diz, la fiscal jefe, Eva Regueiro, y el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Piña. La Xunta invirtió, entre las actuaciones previstas para este ejercicio y las del año pasado, más de 380.000 euros en la mejora de la eficiencia energética en los juzgados de Ourense. Ahora, durante este año, llevará a cabo la instalación de climatización de los despachos y oficinas de la sección segunda de la Audiencia Provincial, finalizando las actuaciones de este tipo en los edificios judiciales de la ciudad de Ourense. 1:27.
Toda la actualidad del sector en el especial de construcción de la región. El viernes 19 de marzo, gratis con cada ejemplar de la región. Lo que cuenta es Ourense.
Xa pasou un ano e dende o Concello de Cartelle lembramos a todos os nosos veciños, veciñas e visitantes que é necesario e urxente seguir actuando con gran responsabilidade.
Lembra sempre a distancia social, usar máscara, higiene de mans, ventilación de interiores.
Necesitamos proteger, sentirnos protexidos.
Nesta Semana Santa, cuídame.
Cuídate.
Temos moito que vivir e xuntos lograrémolo.
Concello de Cartelle.
Cielos despejados en toda la provincia, tenemos una jornada muy parecida a la de ayer, donde los termómetros superarán los 20 grados. En Obarco alcanzarán 21 grados de temperatura, o en la capital de las Burgas, 23 grados.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La Sala Valente acoge la muestra titulada Os nosos entroidos, exposición de traxes tradicionais e de personaxes, que abre al público esta mañana durante este mes y el próximo. Está formada por 110 piezas de 44 entroidos de la provincia. Esta mañana tuvo lugar el acto de inauguración. Los elementos expuestos proceden de cesiones realizadas por 39 concellos, asociaciones culturales y particulares. Algunas de las piezas tienen más de medio siglo de historia. Se pueden ver las pantallas de Xinzo, los peliqueiros de Laza, los cigarrones de Verín, o los boteiros, la morena de Laza, la morena característica del entroido de Laza. La exposición se puede visitar de martes a sábado, porque los lunes está cerrado, de martes a sábado de 11 a 2 y de 5 a 9 de la noche, los domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Llevamos muchos días sin fallecimiento en la provincia de Orense, 15 días, y ayer fallecía un hombre de 77 años en el hospital de Verín. Eleva 410 las víctimas mortales en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. Además, el hospital de Verín vuelve a tener pacientes con COVID-19 tras varias jornadas sin ingresos. Son dos los pacientes ingresados en este hospital comarcal, junto a los 19 que están ingresados en planta en el complejo hospitalario. Además, hay que contar que dos pacientes permanecen en la unidad de cuidados intensivos. En una jornada en la que se habla de las nuevas restricciones, donde Maside, Amelia, se apunta al nivel máximo de restricciones.
Pues sí, aparece Maside unida ahora, a partir del viernes, a Vilar de Bos con ese nivel máximo de restricciones que va a impedir a sus vecinos salir del término municipal, ir a establecimientos de hostelería que estarán cerrados y reunirse más de cuatro personas. Con lo cual, pues mira, así estamos en Maside y en Vilar de Bos por el alto número de contagios que hay en estos concellos. Perdón, dije más de cuatro, no. En Maside y en Vilar de Bos están prohibidas las reuniones de no convivientes. Uh-huh. Lo que sí, bajaron un poquito las restricciones en Amezquita y Boborás a partir del viernes. En este caso, estaban también, están hasta ahora en el nivel máximo de restricciones y a partir de las 0 horas del viernes, pues podrán moverse sus vecinos a otros concellos también con nivel alto. Habrá posibilidad también de reunirse personas no convivientes en un máximo de 4. Y se podrán tomar un café en una terraza, eso sí, las terrazas de los establecimientos de hostelería al 50%. Hecho que hay.
Sí, pues hace un año comenzábamos a conocer los primeros casos de coronavirus en la provincia de Orense, lo hemos comentado, y el primer sanitario que ingresó en el complejo hospitalario por coronavirus fue Armando González, que nos acompaña amablemente en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. Armando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
¿Cómo recuerdas aquellos momentos cuando se empezaba a hablar del coronavirus y cuando tú eras uno de los primeros infectados por el coronavirus?
Sí, bueno, precisamente el hecho de ser de los primeros en Ourense pues hizo que, bueno, que fuera un impacto mediático importante. Lo cierto es que en Madrid, en aquellos momentos, pues ya había gran cantidad de casos y ya, no digamos, en Italia o así, ¿no? De hecho, yo estaba haciendo la presentación del libro mío y acababa de ir a, bueno, pues a Vigo, a Santiago, tenía pendiente la Casa de Galicia en Madrid, tenía pendiente en La Coruña, en Lugo, y precisamente esto era para el día 7 de marzo y llamé a la Casa de Madrid para decirle que por la situación que estaba ocurriendo en todo el país con el coronavirus, bueno, pues que anulaba la presentación. Íbamos a ir María Doceo y yo y anulamos la presentación y recuerdo que el gerente de la Casa de Madrid pues me dijo: mira, te lo agradezco muchísimo porque la gente no se da cuenta de lo que está pasando y el hacer este tipo de actos, bueno, pues puede favorecer el contagio y tal, ¿no? Y me había adelantado un poco a lo que estaba ocurriendo en el país, porque acuérdate que fue antes de la famosa manifestación del 8 de marzo.
Justo, sí.
Y claro, entonces yo vamos, me anticipé por prudencia, ¿no? Aquí en la provincia, pues sí, las primeras fueron dos profesoras de los salesianos, si mal no recuerdo,
¿sí?
Y yo fui el tercero, que era el primer sanitario y además el primero que permaneció ingresado en la residencia. Lo cierto es que a pesar de ser el primero, la organización de verdad es algo que tenemos que tener en cuenta, es algo de...
Si nos lo habías contado hace un año, lo recuerdo, la organización
sí,
que
sí,
hubo... ¿Cuántos días estuviste, Armando?
Impresionante, ¿eh? Yo ingresado estuve 12 días.
12 días, ¿y cómo fueron esos momentos? ¿Qué tenías, qué sentías?
Bueno, los síntomas típicos, ¿no?, que tantas veces hablamos de ellos, era sobre todo fatiga respiratoria, o sea, en mi casa tiene dos pisos y subir del piso de la planta baja al primer piso, Bueno, pues ya me suponía una gran dificultad respiratoria. Llegaba con mucha sofocación, mucha disnea, ¿no?, al primer piso. Pero luego una fatiga tremenda, ¿no?, como la fatiga que da la gripe, pero quizás mayor, ¿no? Bueno, tenía febrícula un poco, no mucha fiebre, sino que era febrícula. Y luego lo que sí, la percepción esta de falta de percepción de los olores y de los sabores, ¿no? Era, eran los síntomas que yo percibía.
Afortunadamente, pero no hubo que ingresarte en la UCI.
No, yo tuve la gran suerte que no, pero en ese mismo periodo sí ingresaron a gente conocida mía, ¿no? Y de hecho alguno pues no salió, y alguno quedó por el camino, ¿no? Incluso pues aquí en Ourense un médico de aquí, de la ciudad, que además era el marido de la jefa de microbiología del hospital, pues sí, que coincidió en el tiempo conmigo durante mi ingreso, y él pues no tuvo la suerte que yo tuve, ¿no? Pero, hombre, los fallecimientos los sabemos, ¿no?, y todos, porque estáis los medios continuamente hablando de ellos. Y claro, hay personas que le da pues de una forma muy leve, que ni siquiera lo perciben, que no saben ni que están infectados y por tanto pues son contagiadores, ¿no? Y otros que les cuesta la vida.
Tu especialidad de la neumología te sirvió de algo para, no sé, superar de alguna forma la enfermedad, ¿o no?
No, con respecto a superarla, no, la paciencia, a lo mejor, que es algo que es inherente, y la observación. Lo que sí es cierto es que a mí me coincidió que trabajé el sábado anterior a presentar los síntomas, que fue el martes, ¿no? O sea, esto, el sábado, yo notaba como una sensación extraña, pero no, desde luego, tenía ningún tipo de síntomas. Pero una sensación extraña, como quizás un poquito de cansancio, pero bueno, nada más, ¿no? Y de hecho, los compañeros que estuvieron conmigo de guardia ese día, ¿no?, pues les decía, uy, me encuentro un poco raro, yo no suelo estar así, a ver si el lunes voy a estar con el coronavirus y vosotros os vais confinados a vuestras casas. Uh-huh. Y no fue el lunes, fue el martes. Y realmente fue así. Yo tuve que dar, claro, los nombres de todas las personas con las que había tenido contacto y tal, para que le hicieran el seguimiento, y entre ellos, pues esos compañeros que, bueno, que de una forma así, un poco como de broma, se lo dije el sábado anterior, y luego el martes siguiente, pues realmente el diagnóstico estaba ahí. Pero quizás esa, el hecho de dedicarme a la neumología, a la medicina, pues me hizo percibir esa situación irregular en mí, que no era normal, pero bueno, a lo mejor más que como médico, como observador, ¿no? Como
antes lo decías,
personas más sensibles y personas menos sensibles.
Antes lo decías.
En aquel momento no se sabía mucho ni de los tratamientos, y de hecho, fíjate, los tratamientos de vanguardia de ese momento que me estaban poniendo a mí, hoy en día no se utilizan, porque se demostró pues que no eran útiles. Y fíjate, tanta investigación hubo a partir de ese momento, porque la verdad es que todo lo que se publicó y se está publicando sobre el coronavirus, pero supera todo lo publicado científicamente en número, o sea, quiero decir, de tanto por día, pues fíjate cómo poco a poco fueron cambiando y adaptándose los tratamientos a los signos que luego se fueron descubriendo. Hoy, y acabáis de comentarlo hace poco, lo de la vacuna de AstraZeneca, ¿no?, que se está dejando de utilizar por el potencial efecto trombótico que pueda generar, pero lo de el efecto trombótico del coronavirus pues se descubrió como 2 o 3 meses después de que yo lo hubiera padecido, y a partir de ahí fue cuando se cambió también el tratamiento y se hizo prevención de los trombos, cuando se descubrió que no era una fibrosis pulmonar lo que producía el coronavirus, sino pequeños microtromboembolismos, ¿no?
Armando, antes lo comentabas, hay gente que sufre el coronavirus con una infección leve, otros lo pasan mal. Tú has visto, además, cuando estabas ingresado, gente morir, ¿no?, que no tuvieron la misma suerte que tú.
Sí.
¿Te ha cambiado en algo la vida? ¿Tuviste algún tipo de reacción posterior? ¿Has tenido fatiga posteriormente? ¿Cómo ha sido este año?
Bueno, la verdad que eso es un tema muy muy interesante de mencionar, ¿no? Así como hay gente que no tiene ningún tipo de síntomas, hay otras personas que sí tienen una sintomatología crónica como consecuencia de haber padecido el coronavirus y que mantiene desde, pues a lo mejor desde hace pues un año en este caso, pues mantienen síntomas de los que no pueden desprenderse, síntomas de todo tipo. Yo estuve durante unos 4 meses o 5 meses con fatiga, dificultad para respirar, no me bajaba la oxígeno en sangre, eso es cierto, pero sí me hice pruebas funcionales allí en el servicio y tenía una afectación, o sea, estaba, si lo normal es el 100%, yo estaba en el 45% de difusión, es decir, de, vamos a decir, de capacidad pulmonar, de función pulmonar, ¿no? Y un 45% me había quedado como consecuencia del coronavirus. Luego me la volví a repetir, esto fue en mayo, ¿no? Me la volví a repetir en octubre y en octubre ya estaba normal en el 100%. Y así ocurrió con muchos de los que estaban en seguimiento, ¿no? Pero hay otras personas que habiendo padecido coronavirus y a lo mejor no habiendo ni siquiera tenido que ingresar, bueno, pues que tienen un síndrome de fatiga crónica. Luego hay mucha afectación psiquiátrica, mucha ansiedad, mucha depresión, importante, ligada al coronavirus. Luego problemas dermatológicos. Yo vi también a una paciente que tenía, bueno, yo no sé si sabéis o los oyentes conocen pues las lesiones que aparecen en la piel, por ejemplo, con la psoriasis, ¿no? Pero sin padecer psoriasis, unas imágenes en la piel, unas lesiones que recuerdan a las de la psoriasis y que, sin embargo, son por el coronavirus, por la reacción que provoca las defensas del individuo contra la piel, pensando que son coronavirus, ¿no? O de la misma forma en el sistema nervioso, también afectaciones neurológicas provocadas por el coronavirus, pero que no es esto que dura solo mientras dura la enfermedad, sea un mes, o sea 15 días, o sean 2 meses, sino que se mantienen después de haber resuelto el coronavirus, o sea, de que la PCR te diera negativa y de que sus defensas se hubieran incrementado. O sea, es una enfermedad que no tiene los mismos síntomas, los mismos signos, los mismos efectos y la misma duración en todas las personas, sino que cada uno, pues un poco, tiene unos efectos diferentes, unos síntomas diferentes. Es curioso.
Pues nos alegramos que estés bien, Armando. Uno de los primeros casos de coronavirus en la provincia, primer sanitario que ingresó en la residencia por coronavirus y que ahora, un año después, nos cuenta cómo fueron aquellos momentos y nos alegramos que estés bien, Armando. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo, Juan. Un abrazo a vosotros todos.
Armando González, el primer sanitario con coronavirus en la provincia de Orense. Es la 1:43. Nosotros seguimos con muchas más cosas en la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Abrimos nuestro espacio para la higiene bucodental cada semana de la mano de Mora y Bastida con el doctor Fernando Mora. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Vamos a hablar hoy de estética dental.
Estética dental. A ver, que es un tema que me apasiona muchísimo. A ver, realmente es algo que ha existido siempre, pero es verdad que en los últimos tiempos, en los últimos años, digamos que la estética dental se ha desarrollado muchísimo. Es cuando ha dado un salto de calidad. A ver, yo creo que todos nuestros oyentes seguro que tienen empastes o tienen caries en los dientes a veces de adelante y siempre a lo mejor ahora mismo están, incluso al escucharnos, están diciendo, pues sí, tengo ese empaste y me lo noto muchísimo. Me hicieron un empaste hace no sé cuántos años y noto que no se parece nada a mis dientes naturales. O toco con la lengua y noto típica rayita que me está rascando. Pues simplemente eso ya podemos hablar que es estética dental, porque a veces la gente cuando escucha estética ya siempre se va a lo que son carillas o cambios radicales de la sonrisa, pero también la estética ya empieza desde ahí. Para eso hay solución, ahora ya hay unos materiales súper avanzados que conseguimos que el diente se mimetice totalmente con nuestro empaste, lo que conseguimos una estética natural y que nadie note ni sepa que tenemos ningún tipo de obturación y ningún empaste en ningún sitio.
¿Y se analiza cada caso para buscar en cada persona su mejor sonrisa?
Evidentemente, esto lo que acabas de decir es lo que nosotros denominamos diseño de la sonrisa. Una vez que ya hemos hablado de lo que son algo, estéticas dental puntuales, indeterminados, el diseño de sonrisa se utiliza más para hacer una creación un poco más grande, es decir, estas personas que nos vienen a consulta y me dice, doctor, llevo ya muchos años que no me gusta mi color de dientes, no me gusta mi forma de mis dientes, tengo el diente, bueno, el incisivo central, como me dicen muchos pacientes, el paleto, los dientes adelante, que están un poquito triangulares, o me di un golpe y los tengo un poco mellados, tengo un poco fracturados. Pues para todo ese tipo de pacientes es lo que nosotros hacemos, la estética dental y el diseño de sonrisa.
Hablando del diseño de sonrisa, hay muchos actores que aparecen con los dientes muy blancos. ¿Son blanqueamientos?
Eso es algo bueno que también que me lo preguntes. No. Muchísima gente nos viene a consulta a decir, quiero los dientes como tal actor. Hazme un blanqueamiento y ya está. No. Eso es importante que lo sepamos. Igual que también muchos políticos famosos, ya ni ser tan famosos de Hollywood, sino en nuestro territorio nacional, al final esas personas no son blanqueamientos. Suelen ser coronas, fundas, carillas de cerámica, normalmente es lo que suelen hacer, que es lo que cambia radicalmente nuestros dientes y nuestra forma. Por eso también es importante saber diferenciar, uno, lo que queremos, y dos, a dónde queremos llegar. Luego también es importante, y quiero resaltar, que a veces esos blancos exagerados no es siempre la estética, a lo mejor, más maravillosa. Tenemos que pensar que estas personas necesitan a veces este blanco por tema de focos. Lo decimos, uh-huh. Lo digo también por experiencia, porque sí que tenemos pacientes un poco en este ámbito, y luego la explicación que nos cuentan es eso, porque a veces por tema de grabaciones, de televisiones y tal, si es un color un poco más normal, que es algo precioso, y algo natural, sí que es verdad que en televisión se ve raro, por eso a veces necesitan estos blancos. Nosotros necesitamos estos blancos, a priori no, pero bueno, como digo yo, el gusto está en cada uno y la estética es muy personal.
Lo importante es que todos tenemos soluciones para mejorar nuestros dientes.
Sí, sí, hay soluciones, y gracias a los últimos avances, como sobre todo a nivel de ordenador, de diseños, de poder diseñar algo de que sobre todo el paciente, antes de que se lo hagamos, lo pueda ver. Nosotros en nuestra clínica trabajamos la totalidad de nuestros casos con fotografía, con vídeo. Somos muy pesados en esto, pero me encanta, porque así el paciente, antes de empezar cualquier tratamiento de estética, va a saber previamente cómo le va a quedar. Lo va a poder ver en una pantalla, lo va a poder ver en un modelo de escayola, en cera, e incluso ahora hay técnicas que podemos llevar estos modelos en escayola y en cera a boca, para que antes de tocar sus dientes, antes de hacerle ningún tipo de tallado, ningún tipo de cambio a sus dientes, pueda verse cómo le va a quedar. Entonces, ahí es donde está la conversación entre dentista y paciente, y donde podemos aconsejar, decir, o el paciente nos puede decir qué es lo que le gustaría. ¿Para qué? Para poder hacer y crear la sonrisa de sus sueños.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Gracias a ti, Juan.
La 1:49, ¿cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Ay, tengo muchas, lo que pasa que vamos a dar así, como digo yo, por fascículos. A ver, curiosidades que se dan en nuestra vida, en los demás seres vivos de la Tierra, cosas sorprendentes de nuestro mundo. Por ejemplo, ¿tú sabías que el elefante es el único mamífero que no puede saltar?
No.
Pues los elefantes no pueden saltar. Fíjate, esta casi no me la creo. Que hubo un hombre que se llamó Charles Osborne que tuvo hipo durante 69 años. te ríes, pero vaya gracia le podía hacer al hombre,
claro,
¿no?
Claro, pobre.
Yo no sé si creérmelo, pero bueno, lo he encontrado como curiosidad. Un hombre que tuvo hipo durante 69 años. También nos dicen que parpadeamos más de 10 millones de veces en un año. Eso habría que hacer más o menos el cálculo. No lo he hecho tampoco, pero bueno, son muchas veces las que se parpadean. Uh-huh. Y que la gente usa, o que hay más gente que usa cepillos de dientes de color azul que de color rojo.
Ah, ¿no?
Ah, amigo. ¿Tú de qué color es tu cepillo
de
dientes?
Curiosamente el mío es azul.
¿Ves? Yo los varío. Tanto azul
yo
como
también,
rojo como
pero el
amarillo.
El que utilizo ahora mismo es azul.
Pues fíjate, pues hay más gente que usa los cepillos de dientes azules que los de color rojo. ¿Y sabías también que los búhos son las únicas aves que pueden ver el color azul? Yo no sabía que los búhos o las aves veían en colores ni qué colores dejaban de ver o veían. Pero en todo caso nos dicen que los búhos son los únicos que pueden ver el color azul. Y también, como cosa curiosa, que la orina del gato brilla bajo la luz ultravioleta.
Uh-huh.
Ya ves, cosas curiosas. Hay más, hay muchas más. Te las digo en el próximo programa. Hoy hemos escogido estas que nos trae Enredos, que son los establecimientos de Ourense donde podemos encontrar bombones, gominolas, helados, frutos secos, sabores dulces y salados. Está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios, aquí muy cerquita de mi casa, en el barrio de Couto.
Vamos a hablar de una iniciativa solidaria. El próximo domingo 21 de marzo en el campo de fútbol Monte da Aira de Belle tendrá lugar un partido benéfico que disputarán los equipos de Club Deportivo Lugo y la Escuela de Fútbol Femenina Rosalía de Ourense. La finalidad es recaudar fondos para la Asociación de Familias de Niños con Miopatía Miotubular y Pequeños Superhéroes. Raquel forma parte de la Asociación Pequeños Superhéroes. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo surge esta iniciativa?
Pues la verdad que quien contactó con nosotros fue el Rosalía, que ya habíamos colaborado en el año pasado en un partido por el Día de la Mujer, que también recaudaron fondos para nuestra asociación. Y nada, nos llamaron para organizar, o sea, organizaron ellos el partido promovido por García Rodríguez, Construcciones y Proyectos. Y nosotros encantados de que se haga en esta iniciativa, claro, y cuenten con nosotros para mostrar su lado más solidario.
Pues Mario Gómez es el presidente de Rosalía. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, o sea, buenas tardes, sí. Os pusisteis en marcha directamente por iniciativa solidaria, ¿no? Para ayudar en este proyecto.
Sí, a ver, bueno, uno de los principios de nuestra escuela es el intentar inculcarle a todas nuestras jugadoras el tema de que el fútbol tiene que ser mucho más que solo jugar al fútbol. Es decir, hay una serie de valores que nosotros queremos inculcar desde esta escuela, y uno de ellos es el de la solidaridad. Entonces, cada temporada pues realizamos un par de actos benéficos. El año pasado, el 8 de marzo, justo antes de que nos encerraran a todos en casa, pues habíamos hecho, aprovechando el Día de la Mujer, que además cuadrara domingo, habíamos hecho un partido benéfico para recaudar fondos para esta asociación, para Pequeños Superhéroes.
Uh-huh.
Y la verdad que bueno, Rafa es aquí del puente, nosotros somos muy pontinos, este es un club muy pontino, entonces nosotros pensamos que es mejor ayudar a los del barrio, ¿no? A la gente más cercana. Y entonces, cuando ahora teníamos que volver a retomar la actividad y se acerca la liga, de hecho el Club Deportivo Lugo ya empieza el día 28, por eso este partido es el día 21, nosotros estamos en pretemporada, aún nos queda hasta el 11 de abril, aún tenemos para entrenar. Entonces, pues el partido de presentación ante nuestro público, ante nuestras familias, pues qué mejor que volver a hacer una actividad benéfica, y qué mejor que retomarlo donde lo dejamos, o sea, con Rafa y con los Pequeños Superhéroes.
Vale. ¿Quién puede participar? ¿Cuánta gente puede ir al campo y cómo se pueden adquirir las entradas?
A ver, nosotros el aforo en un partido normal en Belle serían sobre 500, 600 personas. Entonces nosotros pusimos a la venta 500 entradas. ¿Qué pasa? Que ahora mismo con el tema sanitario que estamos pasando, pues el aforo queda reducido a 120, 150 personas en el campo de Belle. Nosotros pusimos igual las 500 entradas a la venta. De hecho, si todo va bien, esperamos terminarlas en breve. Porque, a ver, por el tema benéfico, y a todo el mundo se lo estamos diciendo así, que procuramos que la gente nos compre las entradas, que aporte para la asociación y no pensando tanto en el tema de ir al partido,
claro,
asistir al partido.
Por eso hay fila cero, ¿no? Se puede colaborar también con una fila cero.
Sí, además tenemos una fila cero, que es la cuenta de Pequeños Superhéroes, en la que también nosotros ahí todo el concepto de nuestros patrocinadores y toda la publicidad que conseguimos para este evento fue toda íntegramente para Pequeños Superhéroes. Los gastos de imprenta y esas cosas nosotros corrimos por nuestra parte como club. Aparte, bueno, Construcciones García Rodríguez, que es la patrocinadora de este encuentro, se portó fenomenal, cubriendo todos los gastos que ocasionaba este evento. Y nada, o sea, para nosotros es muy importante que este tipo de cosas tal. Claro, sí. También tenemos que agradecer al Concello de Ourense que va a retransmitir el partido por su canal de YouTube, para que llegue la visibilidad de esta asociación a cuanta más gente posible. Y muchas gracias a Club Deportivo Lugo porque es encomiable
participar,
también.
Participar, claro.
Sí, el participar y el cómo se implicaron.
Raquel, y cualquier ayuda es poca, ¿verdad?, para afrontar estos momentos.
Pues así, a ver, la verdad que nosotros como asociación, sobre todo lo que intentamos es destinar, bueno, no entendamos, lo hacemos, destinaremos todos nuestros fondos a investigación, porque la enfermedad que padece nuestro hijo y las otras enfermedades que están incluidas dentro de la asociación son enfermedades raras que afectan a muy pocos niños, y eso hace que la investigación para las grandes farmacéuticas pues no sea rentable. Claro.
Pues Raquel, entonces, un beso muy grande a Rafa y a todos los niños, y enhorabuena, que sigan estas iniciativas, tanto a Raquel como a Mario Gómez. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.